en el libro del Antiguo Testamento, en los profetas menores, ¿a cuál es el profeta que no estudiamos, que nos falta? Zacarías. Amén. Zacarías. Dos hermanitos que estuvieron poniendo atención toda la serie de los profetas menores. Zechariah. We're going to be in that book today. And we'll spend the next couple of weeks in Zechariah. So if you can open your Bibles to find that book. It's towards the end of the Old Testament, right before we get into the New Testament. Y vamos a iniciar hoy y las siguientes semanas vamos a estudiar este libro. Hay bastante en este libro, so no sería justo tratar de predicar todo este libro en un sermón. Recuerde, hemos estado estudiando los profetas menores. Este es uno de los profetas menores, pero el más largo de los menores. Tiene 14 capítulos. Recuerde, unos libros tenían 2 capítulos o 3. Este tiene 14 y está lleno de la inspiración, la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, y así iniciamos. Let's pray. Señor, gracias una vez más por esta tarde, Señor, por la bendición de adorarte como una iglesia. Señor, gracias por este privilegio. Gracias por que podemos adorarte libremente, Señor, como se mencionó hace rato, sin persecución. Señor, podemos congregarnos y adorarte públicamente. Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo, Señor, y que sea de agrado para ti, Señor, mientras te adoramos en espíritu y verdad. Señor, pedimos que nos guíes ahora en tu palabra. Espíritu, danos entendimiento. Señor, no podemos a entender a tu palabra con nuestras fuerzas humanas o carnales. Necesitamos de tu Espíritu Santo, que nos des iluminación en entender estas profundas verdades, Señor, y cómo todavía nos ministras hoy por medio de tu palabra inspirada. Señor, ayúdanos a estar atentos, danos oídos para escuchar, ojos para ver. Lord, guide us, Holy Spirit, give us ears to hear, eyes to see your glory, Lord, through this revelation of your word. Lord, guide us through the preaching. We ask this in your name. Amen. Amen, hermanos. En esta temporada, ¿verdad? Ya todos están preparando para Navidad. Y me recuerdo, creo que fue en octubre, antes de Thanksgiving, que había entrado un Walmart y ya tenían todos los arbolitos, todas las decoraciones, los snowmen, las luces, todo ya preparado, como desde octubre. Y pensé, wow, ¿verdad? Ya se están preparando para la Navidad, pero lo triste es que es un énfasis, ¿verdad? Bien secular, ¿verdad? Y bien simplístico, y el énfasis sobre a veces solo los arbolitos y las luces y los lomes, los venaditos, los reindeers y los regalos, los presentes. Y a veces ese es Navidad, eso es lo que uno anticipa. Pero para el creyente es algo mucho más profundo que eso. Many people are getting ready for Christmas now, and sometimes it's real easy to get caught up in the nostalgia of Christmas, and whether the Christmas music, the lights, the trees, and the decorations, and all of that. And we have to be careful of missing the meaning of Christmas. What is Christmas about? I was thinking of Christmas, how the emphasis is on Santa Claus for many people, and it's on whether you've been good or bad, right? And what if I were to ask you, you know, is Santa Claus going to give you a gift? Do you deserve a gift this Christmas? You know, have you been good or bad? What would your response be? Do you deserve a gift? Una hermana de... Oh, sí. ¿Merece un regalo esta Navidad? ¿Se ha portado bien o mal? Es lo que pregunta Santa Claus. Y leí algo esta semana, no lo voy a citar, pero para nosotros la respuesta debe de ser no merezco nada porque me he portado mal. Acabamos de leer en la confesión de fe que viene de la Escritura, ¿verdad? Que cada día pecamos contra Dios. Cada día somos desobedientes. Nunca, no pasa ningún día, ningún minuto, y lo siento por las malas noticias, ni un segundo que podemos cumplir perfectamente la ley de Dios. Nada más el gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Fallamos, ni siquiera en un segundo podemos hacer eso. We fail in sinning against God every day, every minute, every second. We sin against Him. And it's very easy to lose hope. Es bien fácil perder la esperanza, es bien fácil deprimirse, porque reconocemos nuestro estado pecaminoso. Para los que entendemos la Escritura, estamos creciendo en la Palabra, en el Evangelio, es muy claro que pecamos contra Dios. Cada día somos rebeldes, aún conociendo de su gracia el Evangelio, y deseamos honrarle, deseamos obedecerle, pero fracasamos otra vez. No sé si yo soy el único, pero cada día uno se siente mal. Señor, te amo, amo tu palabra, amo tu evangelio, pero perdóname, fracasé otra vez y otra vez. It's very easy to get discouraged when we see our sinfulness and we see that we can't obey God faithfully. And every day we fail, every day we fail Him. My daughter and I, we have these talks sometimes at night, and she feels the same way. Like, I love God and I want to obey His commandments, but I can't. And I was like, I know, we can't obey His commandments because we have this struggle with sin. El verdadero creyente está quebrantado por su pecado y rebeldía. Y en veces, hermano, nos desanimamos. Pensamos, man, pues quizás Dios, ¿verdad? Quizás el Espíritu Santo no está obrando en mi vida. Quizás algo está mal. Quizás no tengo suficiente fe. Y hay tantas preguntas y dudas que viene a uno. Pues las buenas nuevas, vamos a ver en este libro de Zacarías, es que tenemos un Dios fiel, un Dios de segundas oportunidades, y no importa cuántas veces hemos fallado, y lo que vamos a ver, cuántas veces ha fallado y ha sido rebelde su pueblo, Dios todavía se acerca a ellos. Dios todavía les ofrece perdón de pecados. Dios todavía les da gracia. Recuerden, este no es como el Santo Claus, donde decimos, bueno, yo sé que no merece, pero Santo Claus, yo sé que tienes un regalo para mí, ¿verdad? Todavía me debes algo. Yo sé que no lo merezco, pero me debes un regalo. No es así con Dios. No podemos extender la mano y decir, pues me debes misericordia. Tú eres Dios o me tienes que perdonar. No, Dios no tiene que hacer eso. Dios no está obligado a extender su gracia o misericordia. Es totalmente soberano y justo en eso. Pero vemos en este libro que Dios es lleno de misericordia y gracia. Y eso nos debe de animar y inspirar. Eso es lo que vemos en este último libro. El propósito del libro de Zacarías, de la profecía, es para animar al pueblo de Dios. Es para inspirarlos, porque están desanimados. Han visto sus fracasos. No ven la bendición de Dios. Dios, ¿qué está pasando? Quizás Dios nos está castigando. Maybe God is punishing us. Maybe this is the result of our sin, and we don't see any blessings in our family or work. Quizás no vemos la bendición en nuestra familia o trabajo o vida porque pues hemos pecado contra Dios. Y este libro fue escrito para animar al pueblo, para que confiaran en Dios, que Él no se ha olvidado de ellos. Me he encantado, gozado en estudiar este libro, bien increíble, ¿verdad? Cómo este libro que fue escrito hace siglos, todavía es para nosotros hoy día, para su iglesia. Este libro fue escrito cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo, antes del Nuevo Testamento, y aún es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Entonces, este libro es muy, muy aplicable, es para nosotros hoy día. Este libro es lleno de visiones también. En este libro dicen, le llaman que es el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. En otras palabras, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, dicen, este libro de Zacarías es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. está lleno de visiones. Pero véanos algunos pronto, nada más para repasarlo brevemente. This book is known as the book of the Revelation of the Old Testament because it's filled with visions and prophecies. And if you look at it, let's walk through it briefly. In chapter 1, it says the first vision. What is it? ¿Cuál es la primera visión ahí? Los jinetes, the horsemen. We see that vision similar in Revelation. También vemos la segunda visión en el capítulo 1. Quizás su Biblia tiene los subtítulos. Mi Biblia lo tiene, versículo 18. Dice la segunda visión, cuatro cuernos y los carpinteros. It's like, what? ¿De qué está hablando esto? ¿Hay carpinteros en la visión? Sí, carpinteros, cuernos, the four horns, the craftsmen. Capítulo 2, el agrimensor. We have the surveyor in chapter 2. Chapter 3, el sumo sacerdote. The fourth vision, chapter 3, the high priest in the branch. Capítulo 4, el candelero de oro, the golden lampstand. Remember, we hear of the lampstand in the book of Revelation. Capítulo 5, el rollo volante. It's like, wow, ¿qué? El rollo volante, sí, hay un rollo volante, ¿verdad? Que hay un rollo volando. Y es interesante, por eso en la siguiente semana vamos a estudiar estos pasajes, no detalladamente, pero es muy interesante. El profeta ni lo entiende. Hay un ángel que le interpreta, que le explica las visiones. Chapter 5, the flying scroll, the woman in the basket. En verse 5, capítulo 6, octava visión, cuatro carros. Y no piense en los carros de hoy día, los carros con caballos, ¿verdad? En ese entonces, the four chariots. We see chapter 7, disobedience and fasting. That wasn't the vision. I'm sorry. In chapter 9, capítulo 9, un capítulo muy importante citado en el Nuevo Testamento, la venida del rey de Sion, the coming of Zion's king. Chapter 10, chapter 11, 11, los pastores de Israel, buenos y malos, good and bad shepherds. And if you go all the way to chapter 14, al final, capítulo 14, el triunfo y el reinado del Señor, the Lord's triumph and reign. So his prophecies aren't just simply focused on the people of Israel and also in the New Testament, the fulfillment in Christ. It goes beyond that. It goes to the future, all the way to the end, to the future reign of Christ. And the last day, the day of judgment, the day of glory. Este libro, las profecías, no solo se cumplen en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo, sino que van más allá. Extienden hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, todo eso se encuentra en este libro de Zacarías. Entonces recuerde, estas profecías fueron escritas para animarles, para que siguieran confiando en el Señor. Estaban desanimados, pensaban que Dios se había olvidado de ellos, pensaban que Dios los había abandonado. Recuerden, ellos habían regresado del exilio de Babilonia, ya tenían años en Jerusalén. Pero había dudas, no miraban la bendición de Dios. Todavía estaban sufriendo económicamente, no prosperaban, entonces no miraban la bendición de Dios. Dios aquí los anima, dice que los va a prosperar. Si van a capítulo 1, versículo 13, les dice ahí, God tells them he's gonna bless them. He's gonna prosper them. Remember, he's encouraging them. Verse 13, the Lord replied with kind and comforting words to the angel who was speaking with me. Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladores al ángel que hablaba conmigo. Si va al versículo 17, verse 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. Y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. Amén. So ahí vemos que Dios les quiere consolar, les está confirmando sus promesas, no se ha olvidado de ellas. Vemos que los va a bendecir y ellos son parte de esta bendición. Dios los había escogido, recuerden. Entonces Dios todavía es fiel a sus promesas. El profeta les escribe para animarlos. El nombre Zacarías significa Yahweh recuerda. Yahweh recuerda. The name Zechariah itself means the Lord remembers. He remembers his covenant. Se recuerda su pacto, su promesa con su pueblo. Todo esto es para el pueblo de Dios. Todas estas promesas, imagínense, por eso le digo, para nosotros es lo mismo. Estas promesas son para nosotros. Lo que vamos a estudiar aquí no solo era para el pueblo de Dios, sino que vemos el cumplimiento en Jesucristo. Y ahora para nosotros, la iglesia, todas estas promesas, todas estas bendiciones, hasta el capítulo 14, todo es para nosotros y nos debe de animar, no importa lo que estemos pasando aquí en la tierra. Everything in this book, these promises, some were specific towards them, but in majority are for us as a church, all of the church, the people of God, all of the Christians, all of these blessings and promises are for us, are for you and me. But, there's a prerequisite. Pero, para recibir todas estas promesas del Señor, esta es la parte importante, no se duerma en esta parte, pero, hay un gran pero aquí. Dice, ay, pastor, siempre hay un pero con usted. I'm sorry, es lo que se encuentra en la Biblia. Pero, para recibir todas las promesas, hay un gran requisito, y ese requisito es lo que vamos a estudiar hoy. So, quería que viéramos las promesas y es lo que vamos a ver las siguientes semanas, pero si no captamos, si no entendemos la primera parte de la carta, se puede olvidar del resto, porque las promesas son solo para los que cumplen con este requisito, no es para todo el mundo. The promises of God, the blessings of God are only for those who meet this requirement. That's it. No ifs, ands, or buts. There's no Santa Claus or everyone gets a gift. Todos reciben un regalo. No todos reciben un regalo. Solo los que cumplen con este requisito. ¿Cuál es el requisito? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a entrar en el pasaje. Solo vemos en los primeros seis versículos en el capítulo 1. Vamos a entrar aquí a ver algunos detalles para entender el libro. We're going to jump into chapter 1, verse 1 through 6. This is where we see the requirements, the beginning of this letter and prophecy. Versículo 1 dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. So aquí vemos, vamos a ver algunos detalles aquí en el versículo 1. Primeramente, vemos el año en cual profetizó Zacarías. Vemos allí que es el segundo año de Darío. Darío era el sucesor de Ciro II y Cambises II, creo que así se dice su nombre. La fecha era 520, más o menos dicen los comentaristas como 520. Zacarías dicen que su ministerio era como unos 2 años. Era contemporáneo de Ageo. Recuerden el profeta Ageo. Él también profetizó a los que regresaron del exilio. Si ven brevemente, es muy similar. Recuerden lo que leímos ahí, en el octavo mes del año segundo de Darío. Si van unas páginas hacia atrás, una página. En capítulo 1, versículo 1, dice, en aquel segundo, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová al profeta Ageo. So, vemos aquí, es el mismo año, es el mismo rey, nada más que Zacarías empezó 2 meses después. Su ministerio. Es probable que muchos dicen que el propósito de Ageo era para animar al pueblo a construir el templo. Recuerden, habían regresado, pero no habían puesto atención al templo, se habían preocupado por sus casas y lo demás, pero no del templo. Pues viene Ageo y entonces les exhorta a reconstruir el templo y inician. Y entonces el ministerio de Zacarías es para que sigan reconstruyendo el templo, para animarles a construir el templo. Vemos también en el versículo 1, muy importante ahí, dice, nos da la fecha entonces, y dice, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. So, vemos ahí, nombra al profeta Zacarías. Y algo muy importante que debemos de subrayar ahí, vino palabra de Jehová. Very important there, the word of the Lord came to the prophet Zechariah. So we see this as God's prophet, his word came to him. Now that's very important right there. Because what we see, what we're going to see in this book are a lot of visions. There's a lot of prophecy in these futuristic visions. And we need to understand, some will critique the Bible and say, well, that was just Zechariah's imagination. Or that was something that he made up, but it's not that. There was revelation from God. This is the word of God coming to the prophet. Vemos, es importante esta frase porque nos ayuda a entender que no es las visiones que vamos a ver en este libro, no fue la imaginación de Zacarías, sino que fue Dios mismo revelando estas visiones a Zacarías. Muy importante. Esta es la palabra de Dios a Zacarías. La revelación de él. Nada más hago este punto, hermanos, porque hoy día unas personas quizás en ignorancia, otros no de ignorancia, sino dicen que, bueno, Dios me dio una revelación. Dios ya no nos da revelaciones, sino que Dios le dio la revelación a sus profetas, a los apóstoles, a los que él llamó, y ellos escribieron la revelación, y es lo que tenemos hoy día. Esta es la palabra de Dios, la revelación completa de Dios. No necesitamos otras revelaciones fuera de la Escritura. Esta es la revelación completa de Dios. Hebreos 1:1, es que se ha manifestado en Jesucristo. Entonces vemos aquí la revelación del Señor. Y entonces vemos el mensaje, versículo 2, dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos aquí El enojo y la ira de Dios, ¿contra quién? Versículo 2, contra vuestros padres, los padres de ellos. Esta palabra de sus padres no necesariamente era literal, sino sus antepasados. Se refiere a toda la historia de rebeldía de los judíos. Recuerden, habían regresado de Babilonia. ¿Quién los mandó a Babilonia? Dios los exilió, era parte de su castigo, su condenación para enviarlos a Babilonia por su rebeldía, su adoración a ídolos. Y Dios permitió un grupo, un remanente regresar. Entonces, a eso se refiere el Señor, a este grupo que fue rebelde. También es esta generación que está en rebeldía, esta generación que no está escuchando, no quiere obedecer la palabra de Dios, entonces también se refiere a esta nueva generación. Right here we see in verse 2, the Lord is extremely angry. It doesn't always say extremely angry. A lot of times in the Old Testament, you'll see that God is angry at disobedience, at idolatry. But right here he says he's extremely angry at their ancestors. And that speaks to all of the rebellion against God, because they had rejected God. Remember, God was very gracious to them, but yet they continued in disobedience, and ultimately they were exiled to Babylon for 70 years. Let's continue in verse 4. Versículo 4. No seis como vuestros padres. Ahí lo menciona otra vez. A los cuales clamaron los primeros profetas. Recuerden todos los profetas que habían estudiado antemano. Dios los envió a todos estos profetas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. O sea, recuerde, aún vemos la paciencia de Dios. Envió profeta tras profeta y aún así no escucharon, ¿verdad? Siguieron en su rebeldía. God sent these prophets and they continue to say they did not pay attention to me. Verse 5. What happened to them? ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a los padres? ¿Vuestros padres dónde están? ¿Los profetas han de vivir para siempre? En otras palabras, sus padres están muertos. Sus padres, por su rebeldía, recibieron el justo castigo porque no escucharon la voz de Dios. God asked them, it's interesting, God, hey, where are your fathers now? He says, their fathers are dead, and the prophets live forever. Those who believe in God, those who have the fear of the Lord, those are the ones, through Christ and grace, live forever. Vemos en versículo 6, verse 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos de los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Right here, es un poco difícil de entender en español, pero lo que pasó es que ellos se arrepintieron. Quizás no todos, pero había un grupo que se arrepintió. Verse 6, I'll read it in English. But didn't my words and my statutes that I commanded my servants, the prophets, overtake your ancestors? And it says, they repented and said, as the Lord of hosts purposed to deal with us for our ways and deeds, so he has dealt with us. So they repented of their sins. But it was after God's justice. It was after they were exiled. Los padres sí se habían arrepentido, pero fue después del juicio de Dios. Después del juicio, cuando fueron exiliados, es cuando se arrepintieron. Vemos aquí, hermanos, el peligro de la religión. Vemos el peligro para ellos. Recuerden, era el pueblo de Dios, escogido de Dios, pero se había convertido en una religión. Y es bien fácil para la fe cristiana volverse en una religión, donde realmente es algo de religión en un sentido negativo, de tradición, es algo simplemente que hacemos, pero no de corazón. Y vamos a ver aquí que Dios requiere algo personal, algo íntimo. Y no hay ninguna obligación de parte de Él de bendecirnos, porque estamos entre el pueblo de Dios, sino que cada uno tenemos que responder a Él. Vemos aquí el requisito de este libro. Es un ruego para el arrepentimiento. El requisito es el arrepentimiento, hermanos. Todo el mundo quiere la bendición de Dios. Todo el mundo busca el favor de Dios. Solo hay un problema. No todo el mundo se quiere arrepentir de sus pecados. Y ese es el requisito aquí. Dios le está llamando al arrepentimiento. Y toda esta profecía, todas estas bendiciones, todas estas promesas, hermanos, son para nosotros si vivimos en fe y arrepentimiento. Muchos piensan hoy día, muchos piensan una mentira de que Dios los va a bendecir y todas las promesas de la Biblia son para ellos, aunque viven en rebeldía. Y esa es mentira, lo vemos claramente aquí. There is a lie that many people have believed that God will bless us no matter how we live. God will bless us. God will bless my family. God will bless my relationship. It doesn't matter if I'm living in sin. God will bless it. No. God will bless those who repent of their sins, who live in repentance. We see that right here. That's why he's calling them to repentance. The prophet Isaiah is saying, look, these are the promises God has for you. Repent so that you will receive these blessings of God. El profeta les escribe por esa razón. Vemos aquí en versículo 3, este es el versículo clave. el versículo 3 y 6 de todo el libro para la introducción y entender las promesas del Señor. Versículo 3. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, volveos a mí. Esa es la frase clara de esta introducción del libro. Volveos. Esa palabra es un imperativo en el hebreo. Es un llamado al arrepentimiento. Usa también la palabra en versículo 6. Les está una vez más llamando a arrepentirse de su pecado. So here in verse, you can note in your Bibles, verse 3 and 6 are the key verses of understanding this book. Verse 3, it's a call to repentance. He's saying, return to me. He says, if you return to me, I will return to you. Si volveos a mí, entonces, dice Dios, entonces, después de eso, dice, yo me volveré a vosotros. Esa es la clave aquí. Y Dios siempre toma la iniciativa buscándonos y llamándonos al arrepentimiento. Segunda Timoteo 2:25 dice así, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La mayoría de las personas no saben que están cautivos a Satanás o que están bajo la ira de Dios. Piensan que están bajo la bendición de Dios. Pero no, Dios nos llama primeramente al arrepentimiento. God calls us to repentance. I'll summarize briefly in 2 Timothy 2:25. He says to deal gently with those who oppose, so that God maybe, he will grant them the gift of repentance, so that they'll come to know the truth and escape from the chains of Satan, of the devil. Okay, and so we see here, repentance is key. El arrepentimiento no es un concepto solo del Nuevo Testamento, sino que es ambos. Lo vemos desde el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Es muy importante entender este concepto. Y es lo que quiero que veamos hoy día. Es lo que la Biblia dice sobre el concepto del arrepentimiento. Lo vemos aquí. Dios les llama al arrepentimiento. Ese es el requisito. Versículo 3. Si no vuelven a Dios, pues Dios no se va a volver a ellos. Es tan sencillo así. En el Nuevo Testamento, quiero que vayan conmigo en sus Biblias y vamos a ver unos pasajes donde se menciona el arrepentimiento. Si van a Marcos capítulo 1, I want us to look at a few passages where repentance is preached, where repentance is mentioned. And the reason why this is important is many people, again, today, do not believe that that's a requirement. I would go as far to say that some churches don't even preach on repentance. It's simply receive Jesus in your heart and you'll receive an eternal life. You'll receive blessing, and that's not true. You can't have that unless you repent of your sins. Este concepto, este mandato es muy importante porque hoy día muchos creen que este no es un requisito y muchas iglesias ni predican el arrepentimiento. No lo ven como algo necesario. Solo dicen, cree en Jesús, solo recibe Jesús en tu corazón y es todo. Pero no vemos eso en la Escritura. En Marcos vemos consistente la predicación del arrepentimiento. Capítulo 1:4, Mark 1:4. John the Baptist came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of what? A baptism of repentance for the forgiveness of sin. You see, there's no forgiveness of sins if there's no repentance. Bautizando Juan el Bautista en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Eso fue Juan el Bautista. Y uno dice, wow, pues eso era, Juan el Bautista era parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todavía no era bajo el nuevo pacto de gracia. Pero vemos que eso no es cierto tampoco, sino que Jesús predicó el mismo, tuvo la misma predicación. Si van conmigo a versículo 15, verse 15, Jesus preached repentance. The time is fulfilled. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. There is good news. There is great news. But you have to repent. There has to be repentance. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está acercado. Creed en el Evangelio. Amen. Y en unas traducciones quizás dice, creed en las buenas nuevas. Eso es lo que significa el Evangelio, es buenas nuevas. Pero tiene una palabra pequeña ahí antes de creer el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es? Arrepentíos. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. Arrepiéntate y pon tu fe en Jesucristo. Son las dos cosas. Jesús predicó lo mismo. Hay varios pasajes. Solo quiero que veamos algunos. Juan, si van al Evangelio de Lucas, al final del Evangelio de Lucas, capítulo 24. If you go to the end of Luke, the Gospel of Luke, chapter 24, verse 47. These are Jesus' last words to the disciples before his ascension. Vemos las últimas palabras de Jesús a los discípulos. Vemos así aquí sus mandatos para ellos. Versículo 47. I'll read it in English first. And repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all the nations beginning at Jerusalem. You are my witnesses of these things. In other words, this is what you're to do. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ven ahí entonces, Jesús no dijo, solo prediquen el perdón de pecados, solo prediquen las promesas de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios. No dice, prediquen arrepentimiento y el perdón de pecados. Tiene que haber arrepentimiento. Yo sé que quizás sueno que estoy... En inglés se dice beating a dead horse. Pero es que estoy golpeando un caballo muerto. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, ok, pastor, ya entiendo. ¿Por qué sigue hablando de esto? Porque se nos olvida esto. Hermanos, muchas veces queremos la bendición de Dios estando en rebeldía. Y esperamos que Dios nos bendiga. Esperamos su favor. Esperamos su perdón. Aún diariamente, bueno, Dios entiende y caemos en una rutina. Bueno, pues el Señor entiende mi situación y Dios me va a bendecir y al cabo soy hijo de Dios. No, tenemos que arrepentirnos diariamente, caminar en fe y arrepentimiento. No solo para el inicio, sino la vida cristiana. El apóstol Pedro también predicó del arrepentimiento. Recuerden el día de Pentecostés cuando se convirtieron 3,000 personas. Ese fue el momento de la tentación de decir, oh, solo acepta a Jesús en tu corazón y quizás hubiera 5,000 personas ese día. Pero ellos dicen, ¿qué debemos de hacer? Dice, ustedes han crucificado al Hijo de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Le preguntan. ¿Y qué dice? Arrepentíos, repent, receive the Holy Spirit. Pedro predicó el mismo pasaje. Vemos también las enseñanzas en las cartas de Pablo. Y ahí es donde quiero enfocarme más porque da una buena explicación lo que es el arrepentimiento. También tenemos que entrar allí. ¿Qué es el arrepentimiento? What is repentance? Try to answer that. What is repentance? In 2 Corinthians chapter 7, the Apostle Paul helps us answer that. Segunda de Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo nos ayuda a entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Bueno, pastor, pues el verdadero, pues hay un arrepentimiento falso. Sí, sí, él también nos ayuda a ver. Hay un arrepentimiento falso y hay un arrepentimiento verdadero. There is a false repentance and there is a true repentance. So it's very important that we understand this. In 2 Corinthians chapter 7, verse 8, versículo 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Y lo que él dice es que me siento mal porque les escribí esta carta fuerte y exhortándoles y los hizo sentir mal. I made you feel bad. I kind of regret doing that. But then he goes on in verse 9. Pero entonces dice en versículo 9, ahora me gozo. Y quizás dice, bueno, pues ¿por qué se goza el apóstol Pablo? Porque los hizo sentir mal. Se goza en su tristeza, no es eso. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Verse 9, I am rejoicing not because you were grieved, but because your grief led to repentance. La palabra contristé es la palabra griega lupeo y se repite aquí varias veces. Y eso significa un dolor, una angustia, ¿verdad? Uno se siente mal emocionalmente. Le afecta a uno, es lo que significa eso. Pero entonces en versículo 9 usa otra palabra, dice que esa tristeza, eso los llevó al arrepentimiento. Y eso es algo totalmente diferente. En versículo 9 dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciéis por nuestra fe. Vemos ahí esta tristeza, este dolor, esta angustia era de Dios. Eso es lo que Dios le dio, pesar por su pecado. Y en el versículo 10 explica la diferencia. Porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza, este es el arrepentimiento falso, la tristeza del mundo produce muerte. Right there, there's two types of repentance or sorrow. And he says, verse 10, for godly grief or sorrow produces repentance, not to be regretted. In other words, that's the good type of sorrow because it leads to salvation. But worldly grief produces death. Worldly grief produces death. Hay dos tipos de dolor, de angustia allí. La palabra arrepentimiento, esa es la palabra griega, quizás la ha escuchado varias veces. Matanoeo es una palabra compuesta de un cambio de mente. Implica que es una nueva mente. Todo ha cambiado. El modo de pensar, hay una nueva actitud hacia la vida, hacia el pecado. Ya no amamos el pecado, sino que rechazamos el pecado, odiamos el pecado. Antes la tristeza que menciona aquí, sí es un dolor, una angustia, pero no es porque uno odia el pecado, sino muchas veces es porque los resultados, las consecuencias del pecado, ¿verdad? Que en veces nos afecta físicamente, sea pecados de sexualidad, de la inmoralidad sexual, sea de dentro de familia o relaciones, ¿verdad? Entre esposo, esposa. Todo ese tipo de pecado a veces sí nos afecta, porque afecta a la familia, afecta a los seres queridos. Pero, hermano, eso no siempre nos lleva al arrepentimiento. Nos sentimos mal porque nos encontraron en ese pecado, ¿verdad? Con la, como dice, la mano en la masa, ¿verdad? Y nos sentimos mal y la vergüenza por eso. Pero no es una tristeza de Dios. Dice la tristeza de Dios, esta angustia del Señor, eso sí nos lleva al arrepentimiento. En otras palabras, eso cambia nuestra actitud hacia el pecado. Ya no somos esclavos del pecado, sino que odiamos el pecado. Amamos a Dios, amamos lo que Dios ama. Y por eso dice aquí en versículo 10, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Para lograr la salvación tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un odio hacia el pecado. Es voltear también volver a Dios, el concepto del Antiguo Testamento, el concepto hebreo, lo que estamos viendo en Zacarías, es volver. Estamos en pecado, amamos el pecado y es de volver hacia Dios y amar a Dios. Es un 180. No es un hermano dijo, es un 360 grados. Dije, no, no, no es 360. Eso es, amas el pecado y solo das la vueltecita y sigues en el pecado. No es eso, sino es volver a Dios, del pecado hacia Dios. Y eso solo es posible según la tristeza, el don de Dios de arrepentimiento. God gives us this godly grief. In other words, being broken over sin, feeling bad. That is all good if it takes us to repentance. And that's how God operates. God convicts us of sin. El Espíritu Santo nos da convicción del pecado. Eso es bueno. Una vez más, vivimos en una cultura y la iglesia moderna hoy donde dice, no, que solo quiero animar a las personas y no hablar de cosas negativas. No hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento porque todo eso es negativo. Pero no hay salvación aparte de eso. Hermano, ese es el requisito. Tenemos que pedir que el Señor nos dé este verdadero arrepentimiento. Y si no, dice la tristeza, una vez más, la tristeza del mundo. Entonces es el que ha pecado y que, ¿verdad?, ha estado sorprendido en pecado. Pero es solo eso. Eso produce muerte. Porque no ha habido un cambio. Sigue en la misma dirección. ¿Cuántos no hemos conocido personas así? Han estado sorprendidos en pecado y en todo tipo de cosas. Y uno piensa, well, pues va a aprender su lección y no la aprende. Sigue en lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de Dios. Sabemos, esto es lo que el apóstol Pablo nos ayuda a ver. Es bien fácil. Una vez más, aún pensar si nos sentimos mal, que ese es el verdadero arrepentimiento, pero en nuestro cambio de mente, cambio de pensar, una vez más, todo cambia. Ya no vemos el pecado igual, ya no vemos Dios igual. Ahora, antes amábamos el pecado, odiábamos su ley de Dios, la palabra de Dios era una carga, pero ahora amamos la ley de Dios, queremos cumplir la ley de Dios. Ese es el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento y la fe es necesario para entrar en el pacto de Dios, en el pacto de gracia. Sabemos estas dos definiciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un cambio de manera de actuar y un cambio de pensar. La persona salva recibe una nueva forma de pensar y un nuevo corazón. Piensa de manera diferente el que ha nacido de nuevo. El arrepentimiento no es una emoción que se apaga. Una vez más, en vez de muchas personas que lloran después de haber pecado o aún en la iglesia, después de haber escuchado un sermón llenos de lágrimas. Pero el arrepentimiento verdadero no es una emoción que se apaga. O un estado de total pureza, tampoco, sino una nueva relación con Dios, con Jesucristo, que nos va transformando, ¿verdad? Nos va santificando. Regresando entonces a Zacarías, hermanos, going back to Zechariah, I'm sorry, in English, the true repentance is not just a sorrow of sin, feeling bad for sin, it's normally what happens, a lot of people get caught in sin. And so they're embarrassed or they feel bad because now it's ruined their relationship with coworkers, bosses, you know, if you're stealing at work and it's kind of ruined all of that or within a marriage relationship and you feel bad because of that. But true repentance, you feel bad because you've sinned against God and you hate sin and now you love God's law. You want to honor God. True repentance is a change of mind. It's a change of attitude. We desire God now. So going back to Zechariah, in verse 3, versículo 3. Entonces dice, vuelveos a mí. Return to me. Quiero que vean allí. No dice, volveos a mis mandamientos. Volveos a mi ley. Volveos a mis estatutos. No dice eso, sino volveos a quién. A Dios, a mí. Es algo personal. Dios nos llama a Él mismo. God calls us to Himself. He says, return to who? Return to my law, return to my word. All of those are good things, but we see the intimacy of God right here. His person, he says, return to me. This is a personal repentance, a turning to God himself. Estamos volviendo a Dios mismo. Vemos ahí el elemento personal. Eso es a Dios a quien necesitamos más que cualquier de sus dones. La fe del pacto es personal. La verdad del pacto, todo es personal que recibimos a Dios mismo. Una vez más, hermano, a veces personas queremos la bendición de Dios, queremos los dones de Dios, pero no queremos a Dios. We want the gift. We're talking about Christmas time. We want the gift. But we don't, you know, I don't need the giver. Just give me your blessings. But we don't desire God himself. And God is saying, no, come back to me. Don't come back to my blessings. Come back to me. Volveos a mí. No solo a sus dones. No solo a sus bendiciones. Eso es para mí, hermano. Yo veo eso como extra. Eso es bonus. Pero el evangelio, lo he dicho muchas veces. El evangelio es que es Dios mismo. Recibimos a Dios mismo. Lo cantamos hace rato. Ahora Él es nuestro. Nosotros somos suyos. Esa es la salvación. Esa es la meta. No tanto las bendiciones. Eso, gloria a Dios, que nos bendice de diferentes maneras, pero esa no es la motivación final. Por eso dice allí, regresar, volver a Él. Return to me. We have to return to God. Ahí dice, yo me volveré a vosotros. Si nos arrepentimos, Dios volverá a nosotros. El arrepentimiento entonces restaura comunión con Dios. Repentance restores communion with God. There is no communion with God apart from repentance. I want to finish with James chapter 4. Termino con Santiago 4. Y es lo que vemos aquí, mucho citando del Antiguo Testamento. Lo vemos en toda la Escritura. Una vez más, no es un mensaje diferente, el nuevo del antiguo. En Santiago 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Eso está hablando del arrepentimiento genuino ahí. Uno está quebrantado por su pecado. Uno odia su pecado. Le duele el pecado, que hemos pecado contra Dios. Y versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Verdad? Entonces esa es la clave. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos, arrepentirnos para reconciliarnos con Dios. Right here we see the key in verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands. Right there, speaking of repentance. Cleanse your hands, sinners. Purify your hearts, you double-minded people. Be miserable and warm and weep. It's speaking of being broken over our sin. In verse 10, it says, humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. You see that? It's humbling ourselves. It's taking responsibility of our sins, asking for forgiveness. And when we do that, the Lord exalts us. Our communion is restored with God. Solo después del arrepentimiento, entonces tenemos esa reconciliación con Dios. Cuando tenemos la comunión, es lo que también le llamamos la Santa Cena, es lo que estamos haciendo, hermanos, como iglesia. Estamos participando en una comunión espiritual con Jesucristo. Pero ninguno de nosotros debemos de participar o acercarnos a la mesa viviendo y conscientes de pecado no arrepentido. sino que Dios ve eso. Es más, recuerden, por eso nos exhorta a examinarnos, porque no podemos burlarnos de Dios, ¿verdad? Sino que la Escritura es muy clara, que Dios nos llama al arrepentimiento. Y si nos humillamos, podemos tener esa comunión con Él. Sea el no creyente como el creyente, vivir en fe y arrepentimiento. Y así, vamos a ver en Zacarías, recibimos todas estas promesas. Muchos citan Romanos 8:28, ¿verdad? Que Dios usa todas las cosas para el bien de la persona. Oh, yeah, well, amen. Woo, el Señor me va a bendecir y pase lo que pase, el Señor me va a guardar y bendecir aparte de lo que me pase en este mundo. Eso no, el versículo no termina ahí. El versículo dice, Dios usa todas las cosas, el bien y el mal, so, ánimo, el bien y el mal para quienes lo aman, para quienes lo aman, para los que una vez más aman al Señor, su fe, su palabra, el Evangelio, Jesucristo. So, vamos a orar, hermanos, y así también nos preparamos para la Santa Cena. Antes de orar, recuerden el boletín. La Santa Cena es solo para los que están caminando en fe y arrepentimiento. Recuerden, no perfectos, no, estamos en la lucha. Estamos peleando contra el pecado. Estamos dependientes de su gracia. Es solo para los creyentes, los que se han bautizado en una iglesia evangélica. Y así, puestos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y entonces entramos a la adoración, a la Santa Cena. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Señor, esa es una verdad que muchos han rechazado, Señor, que es un insulto, Señor, para muchos. De decirle que es necesario arrepentirse de sus pecados, que es necesario humillarse delante de ti y pedir perdón por nuestros pecados. Señor, danos ese don. Ayúdanos no familiarizarnos con nuestros pecados. Ayúdanos a odiarlos. Espíritu Santo, sigue dándonos esa tristeza de Dios, ese quebrantamiento del pecado, de nuestra rebeldía. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad. Siga esa obra, Señor, en nosotros, a ser más y más a la imagen de Cristo. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a caminar en fe y arrepentimiento. Lord, give us the gift of repentance, Lord. Help us to continue in our struggle against sin, our selfishness, our pride. Lord, help us to humble ourselves, to walk in humility and repentance and faith. Lord, thank you, Lord Jesus, that you have given us victory. Lord, that you have reconciled us with God the Father. Lord, continue that work in our hearts and our church. Lord, help us to be dependent and humble and grateful for all that you have accomplished. For your name's sake, we ask this in your name. Amen. Amen, hermanos.